Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Buenas tardes, bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. En el día de hoy vamos a hacer un programa en el marco del bicentenario de nuestra Universidad de Buenos Aires. Para eso tendremos hoy a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la licenciada Ana Catalán, quien nos va a hablar sobre los aportes de la Facultad de Ciencias Sociales en el fortalecimiento y consolidación de los relacionistas del trabajo. También tendremos la sección de responsabilidad social empresaria a cargo de Bernardo Klisberg, quien nos va a hablar sobre la revolución de la solidaridad, más toda nuestra programación. Pero antes de irnos a Nueva York, lo queremos invitar al 24º Encuentro Anual de ACDE hacia un capitalismo más humano, los días 31 de junio y 1 de julio. Para más información, ingresar a www.agde.org.ar, pero ya nos vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Juan Domingo, es un gran gusto contribuir a un programa de tanta calidad y utilidad pública. Sabe que esta semana pasada los diarios fueron copados en los Estados Unidos y en otros países desarrollados por una noticia totalmente inusual. La persona que encabezó la noticia ya era conocida por un gesto similar, pero nadie esperaba que tan rápido produjera el mayor acto de filantropía del año 21. Produjo el mayor acto de filantropía del año 20. Se llama Mackenzie Scott. Es una mujer quedó con una fortuna muy importante porque era la esposa de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, al que se le adjudican más de 180 mil o 190 mil millones de dólares. Se divorciaron. Mackenzie Scott fue muy destacada porque no es que ella fue simplemente la esposa de Bezos. Ella era socia activa totalmente desde el primer día, desde que comenzaron a vender libros y enviar libros. O sea, fue parte de la organización de Amazon, que se ha convertido en la más rica del mundo. Fue parte de esa organización del primer día. Cuando se divorciaron, ella quedó con el 4% de las acciones, pero el 4% de las acciones de Amazon es más de 50 mil millones de dólares. Y ella dijo desde el primer día, y yo no me voy a quedar con esto. Yo quiero entregarlo a la sociedad y a las mejores manos dentro de la sociedad que puedan hacer el mejor uso de él. Y el año pasado, el año 2020, en medio de la pandemia, sorprendió a todo el sistema de solidaridad y de trabajo por causas nobles desde la voluntariedad, con una donación de 6 mil millones de dólares, que lo hizo creando un estilo McKinsey, el estilo de ella, de esta mujer, que es, por eso hablo de revolución en la solidaridad, que es un estilo en donde ella normalmente se crea una fundación, se le pone el nombre del donante, esa fundación arma una burocracia, esa burocracia arma todo un sistema de decisiones y se va seleccionando cuidadosamente aquellos a los que se le va a entregar dinero, y en realidad no se les entrega del todo, se les entrega por cuotas, se les dice qué es lo que tienen que hacer, se les dice qué proyectos se quieren que se desarrollen, cuáles no, se les ponen todo tipo de condiciones, se los vigila muy estrechamente. Todo eso lleva mucho tiempo. Entonces, entre el momento que se decide que va a haber una fundación y va a haber dinero para donaciones y el momento en que finalmente ese dinero llega a manos que lo puedan ejecutar, pasan tiempos muy prolongados. La señora McKinsey Scott dijo el año pasado: yo quiero desembolsar cuanto antes, entonces no voy a crear ninguna fundación, no voy a crear ninguna burocracia, me voy a apoyar en un grupo de asesores para seleccionar, y seleccionó 500 ONGs a las que les entregó los 6 mil millones de dólares sobre la base de que esas 500 ONGs estaban teniendo un gran impacto con los sectores más postergados de la sociedad. Podían ser desde ONGs muy humildes hasta ONGs medianas, pero ONGs que estaban teniendo un gran impacto con la población de color, con la población femenina discriminada, con la población latina en los Estados Unidos. La receta funcionó. En muy poco tiempo los 6 mil millones de dólares fueron hechos llegar batiendo los récords. Pero este año, en el año 21, la revolución de McKinsey Scott fue mucho más lejos todavía. Donó hace 10 días 3 mil millones de dólares, que es la primera donación del año. Anticipó que puede haber otras. Y esos 3 mil millones de dólares, ya con todo este metier de la vez pasada, fueron a 300 ONGs seleccionadas estrictamente por su impacto, porque ya han mostrado que tienen capacidad y porque trabajan a nivel local, tienen efecto directo en ciudadanos a nivel local. Y ella, la primera vez había hecho eso, esta vez de nuevo, borró su nombre de todos lados. No hay Fundación McKinsey Scott. Hay el programa por el que se entregan estos recursos y no hay fiscalización, indicación de cuáles tienen que ser los programas y fiscalización cuerpo a cuerpo. Ella dice, su filosofía es diferente. Ella dice: yo selecciono muy cuidadosamente las ONGs. Después, creo en la capacidad de ellas. Y creo que ellas van a saber usar los recursos mucho mejor que cualquier burocracia. Entonces, no les quiero imponer una burocracia, sino quiero que ellos apelen a su creatividad, a su innovatividad, y usen los recursos. A mí lo que me importan son los impactos. Me estoy basando en la calificación de él. Y dijo algo muy interesante. Dijo, yo quiero que toda la campaña, normalmente los medios se interesan mucho en esto. Entonces yo quiero que no sean reportajes a McKinsey, Scott. Yo quiero que sean reportajes a las 300 ONGs. Yo quiero que la atención esté centrada en que en los Estados Unidos hay 300 ONGs que hacen cosas que son de gran utilidad pública y que son silenciosas, que las hacen en forma voluntaria, y que eso deben ser los héroes, pues ya de esta historia. En ellos tenemos que poner el énfasis, para que a su vez ellos sirvan de ejemplo y para otras similares posibles. Por ejemplo, tomó una ONG que se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam es una palabra hebrea, es una ONG de la comunidad judía, y la palabra hebrea Tikkun Olam quiere decir redimir al mundo, mejorar, reparar al mundo exactamente. Estos jóvenes se dedican a tratar de mejorar la situación en África principalmente, que es uno de los continentes más azotados por todo, por todas las calamidades de todo orden, y donde la esperanza de vida es más corta. Los países desarrollados y los países africanos pobres, hay una diferencia de esperanza de vida de 30 años por las plagas y por la pobreza y por todas las distancias de todo orden. Tomó a una ONG como esa y exactamente le duplicó el presupuesto. Ellos tenían recursos modestos, provenientes de donantes modestos, con los que llevaban adelante su tarea. Les preguntó cuál era su presupuesto y les dio el doble, porque le pareció que lo que estaban haciendo era muy útil, que estaba probado por los resultados que estaban teniendo, y entonces son donaciones que potencian al máximo a las ONG que reciben. En su lista hay una ONG en Nueva York que se llama Nueva York Care, que es Nueva York Se Preocupa, que se cuida, que son voluntarios, con un sistema también al estilo del de ella, totalmente no burocrático, donde se ingresa a través del teléfono o de la internet y se elige qué trabajo se quiere hacer. Hay una bolsa de proyectos muy grandes, desde hablar por teléfono a personas de edad avanzada o reunirse con ellas para que están solas, para acompañarlas, hasta producir productos, producir comida, digamos, para alimentar a sectores pauperizados, que son muy significativos en número. Y ese es el tipo de organizaciones en que McKinsey Scott ayuda, que tiene efecto inmediato, que tiene un componente de voluntariado muy grande. Y dijo una frase que quiero mencionar finalmente, que es muy expresiva. Después de entregar, ya entregó 9.000 millones de dólares, ¿no? Dijo la frase diciendo que será mejor si riquezas desproporcionadas no se concentran en un pequeño número de manos. Diciendo que por ese lado debe ser la cosa, por el lado de no acaparar la riqueza del planeta. 26 manos tienen actualmente más que la mitad de la población del planeta, sino al contrario,
hacer interesante esto. Profesor, estas acciones de solidaridad, por eso creo que está muy bien puesto el título, La Revolución de la Solidaridad. por el impacto social que tiene estas acciones y esta modalidad de estructurar la distribución de forma no burocrática. Y también nos tenés siempre acostumbrado con una buena noticia y una frase espiritual. Vamos por lo primero, vamos por la buena noticia.
Al enfoque McKinsey, yo le he puesto un nombre, lo llamo el enfoque de solidaridad antielítico, ¿no? Porque rompe con los enfoques elíticos, digamos, que son los predominantes en materia de filantropía, etc. Entonces, la revolución antielítica en materia de solidaridad. Y no creo que sea un caso aislado, creo que va a ser muy seguida, porque esto ha sido acogido con gran, mucho aplauso social. Dos buenas noticias que digo cuando mismo. Una, que en oportunidades anteriores hablé del proyecto de Janet Yellen, del gran proyecto de Janet Yellen, de que no hubiera más paraísos fiscales para las grandes transnacionales que pagan muy poco impuesto. El proyecto ha seguido y ya vi cálculos de que las transnacionales en poco tiempo van a tener que pagar por lo menos el doble para adelante de lo que están pagando. Gracias al proyecto de que haya un pago mínimo que tienen que hacer en todos los países para desalentar los paraísos fiscales, que yo mencioné la vez pasada. Entonces, eso va a ser un plus de recursos muy importante frente a la pandemia y las grandes necesidades que hoy tiene el género humano. Y la segunda buena noticia, la acostumbra a dar siempre Médicos Sin Fronteras, la campaña de ley que lanzó Médicos Sin Fronteras. La campaña se llama Ayude a cada uno de los 80.000, y dice que hay 80.000 personas desplazadas como producto del cambio climático y también de los impactos de la pandemia, destruyendo economías, etcétera, y que no tienen dónde estar, y que cada uno de nosotros debería tratar de ayudar a Médicos Sin Fronteras a hacerse cargo de ello. Buenas noticias para una humanidad mejor. Y mi reflexión espiritual, voy a tomar una reflexión. Lanzó otra gran filántropa, Melinda Francis Gates, que dijo que la frase que ella le inspiró en la vida para dedicarse con alma y vida a la solidaridad es la frase de un gran poeta americano que se llama Ralph Waldo Emerson. Y la frase de Emerson dice: si querés saber si tuviste éxito en la vida, fíjate si has mejorado o salvado la vida de alguien. Si lo has hecho, has tenido éxito en la vida. Si no lo has hecho, no lo has tenido éxito, por más millones que hayas acumulado. Frase que está basada desde ya en, a su vez, Emerson se basa en el mensaje del texto.
Muchísimas gracias, profesor Bernardo Klixberg. Y recuerden que todos los martes lo pueden escuchar en el Observatorio del Trabajo. También pueden leer las columnas que mensualmente emitimos desde nuestra newsletter del Observatorio del Trabajo. Nos vamos al compacto de noticias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Fallo ejemplar sobre vestimenta discriminatoria en el trabajo. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a los dueños de una estación de servicios a indemnizar a una empleada en concepto de daño moral por obligarla a utilizar calzas de un talle menor al que le correspondía. El conflicto se originó en el año 2012 cuando la empleada solicitó en reiteradas oportunidades que se proveyera de vestimenta adecuada. Tras un cruce de cartas documentos, la mujer fue despedida de la estación de servicio ubicada en el departamento de Guaymallén, adyacente a la capital provincial. La mujer presentó ante la Corte Mendocina un recurso extraordinario provincial. El juez José Valerio indicó en su fundamentación que corresponde fijar el daño moral sufrido por la trabajadora, teniendo en cuenta que la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar. Y agregó, ello marcó una notoria diferencia respecto al uniforme que era exigido al personal masculino. El juez Mario Adaro resaltó que el hecho de haber determinado qué vestimentas eran para varones y cuáles para mujeres implica desde ya un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo como instrumento. Por su parte, el juez Omar Palermo aludió a situaciones que colocaron a la trabajadora en una situación de vulnerabilidad y discriminación por razones de género. Radical medida que tomó un país africano para evitar que los estudiantes se copien. Las autoridades de Sudán decidieron cortar el internet móvil en todo el país durante 3 horas el sábado pasado para evitar que los estudiantes de bachillerato, que empezarán las pruebas de acceso a la universidad, se copien y hagan trampa en los exámenes. La decisión fue tomada a petición de la Fiscalía General y ya reconoce un antecedente en septiembre del año pasado por las mismas razones. En los exámenes se presentan alrededor de 500.000 estudiantes y según el supervisor de exámenes del Ministerio de Educación, Mahmoud Ser Al-Shamp, la medida es para garantizar la confidencialidad de las pruebas. El gobierno sudanés implementó por primera vez esta medida el año pasado, después de recibir denuncia en torno a los numerosos estudiantes que se copiaron en los exámenes. La era digital ha revolucionado cada aspecto de nuestra vida cotidiana y en la educación no ha sido diferente. Los beneficios del uso de la tecnología son evidentes, pero también conllevan desafíos, y adaptarse al cambio es una tarea urgente para el sistema educativo. ¿Cuáles son los sectores preferidos para trabajar? Los resultados de la edición 2021 del estudio de marcas empleadoras que efectúa Randstad permitió saber cuáles son los sectores más atractivos para trabajar. Realizado en base a la opinión de más de 190.000 participantes en 34 mercados del mundo, estudiantes, trabajadores activos y desempleados de entre 18 y 64 años, indicó a nivel global que el sector de tecnología de la información y las comunicaciones está en lo más alto de las preferencias, seguido por el sector de agro y la industria automotriz. Y entre los trabajadores argentinos, la industria automotriz, la de software y tecnología de la información, viajes y turismo se posicionaron en el tope del ranking. Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, afirmó que con la crisis desatada por la llegada de la pandemia, la reputación y la gestión de la marca empleadora cobraron más valor que nunca. Empleados, consumidores y la sociedad en su conjunto están prestando especial atención a la respuesta de las organizaciones en medio de la crisis. Así entendió que aquellas empresas que pusieron a las personas en primer lugar, cuidaron a su gente y obraron en línea con sus valores, salieron fortalecidas y tienen hoy equipos más comprometidos.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Vamos a hablar de algunos consejos para aumentar la interacción en Twitter, da lo mismo que sean cuentas personales, profesionales o de empresa. El primero sería, bueno, pues buen contenido, evidentemente, sin duda, hemos de publicar contenidos de calidad que además estén relacionados con nuestros objetivos. El buen contenido en general ya atrae por sí mismo la interacción, además también siempre hemos de utilizar los hashtags adecuados. Por otra parte, es bueno conocer los mejores días y horas para realizar las publicaciones. No todos los días y horas en los diferentes países, para las diferentes temáticas y demás, se consigue la misma interacción. Entonces, conociendo estos mejores días y horas, aumentaremos la misma. También es importante poner call to action o llamadas a la acción. Si en la publicación de Twitter ponemos una llamada a la acción, pues, ¿qué harías tú? Haz clic aquí o cosas por el estilo. Sin duda podemos aumentar nuestras interacciones. Luego también, por otra parte, es importante cuidar los primeros minutos. Si la publicación tiene éxito durante los primeros minutos y tenemos que pensar a ver cómo hacerlo, bueno, pues será mucho más fácil que el tweet tenga mucha mayor interacción. Por otra parte, una de las formas de conseguir interacciones etiquetando a otras personas siempre que tengan que ver con la publicación que se hace. Estas personas normalmente interactuarán con nuestro tweet. Interaccionar también con el contenido de otros, es decir, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Si yo interactúo con el contenido de otras personas, otras cuentas, lo que voy a hacer es establecer una serie de vínculos de tal manera que cuando yo publique algo, normalmente ellos también interaccionarán con nuestras publicaciones. Usar encuestas puede ser una buena idea. Si yo utilizo una encuesta y la encuesta está bien enfocada, se centra en nuestros objetivos y está atractiva, bueno, pues vamos a conseguir una gran cantidad de interacciones. El voto ya en sí mismo de la encuesta sería una interacción. Por otra parte, hay que utilizar contenido muy visual. Cada vez todas las redes están primando el contenido visual, infografías, vídeos, fotografías, imágenes, pues pueden ser contenido de relevancia para esto. También hemos de aumentar nuestros seguidores. Cuantos más seguidores tenemos, más posibilidades tenemos también de que la gente vea la publicación y, por lo tanto, aumentaremos las posibilidades de la interacción. Es importante aprovechar las tendencias, saber un poco de lo que se está hablando en función de nuestros intereses y aprovechar dichas tendencias. De vez en cuando tenemos que sorprender, si somos muy monótonos, muy rutinarios y demás, bueno, pues poco a poco el interés a lo mejor va decreciendo. Bueno, pues de vez en cuando un poquito de sorpresa nos ayudará bien. Y por último, no hemos de olvidarnos de la publicidad. Twitter Ads siempre es una opción interesante para aumentar las interacciones de nuestras publicaciones. Un saludo y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boechat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Me gustaría compartir con ustedes 3 consejos para mejorar el proceso de reclutamiento y selección adentro de las compañías. Sabemos que es muy importante que las compañías vengan a tener un equipo fuerte y de hecho, un equipo que venga a pasar y también lograr los resultados necesarios para que se tenga éxito en sus actividades. Entonces, hacer un reclutamiento, hacer una selección bien pensada, bien analizada, es muy importante para el éxito de todos adentro de la institución. Entonces, el primer consejo es, primero de todo, mirar para atrás y ver los errores que fueron hechos en el pasado con relación a las contrataciones. Entonces, o sea, entender bien cuáles fueron las fallas y las contrataciones del pasado para que no las cometan otra vez. O sea, una vez contratando una persona que no es adecuada, se puede mirar en el día a día que hay constante dificultad porque la persona no tiene la experiencia o no tiene la capacitación necesaria para hacer la tarea pedida. Entonces, ese es el primer consejo, que uno tome conciencia de las fallas de las contrataciones anteriores para que no las repita. El número dos sería básicamente para que mientras esté haciendo la entrevista, o sea, el proceso de reclutamiento, también es importante analizar la parte personal del candidato, saber quién es esta persona en su personal, en su día a día con amigos y familia, solo para entender bien cómo es una persona en relación a su personalidad, a su manera de tratar a las personas y similares. El tercer punto es tener siempre mucho respeto por sus candidatos, saber que son personas que están allí en fase de reclutamiento, entonces respetar su tiempo con relación al horario que han organizado para hablar con la compañía, para la entrevista. Entonces, todos esos temas son de suma importancia. Y sí, en Onyx Center hacemos ese trabajo de staffing, de traer colaboradores a las compañías, y si necesitan pueden mirar nuestro website onyxcenter.com para más informaciones. Gracias, Juan, gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Una alegría estar contigo y con tu audiencia, y bueno, a disposición para conversar sobre las facultades sociales y la carrera de Relaciones del Trabajo.
Para nosotros, Ana Catalano, como se los dije anteriormente, es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Buenos Aires, una de las universidades más importantes del mundo, y está rankeada en posiciones principales a nivel de Latinoamérica. Es la referente, esta gran universidad que tenemos nosotros en la Argentina, producto de una larga trayectoria de mujeres, hombres, jóvenes que han consolidado esta gran institución. Y Ana, nosotros le queríamos dialogar con usted especialmente porque este pasado mes de mayo y este mes de junio son meses que están vinculados al profesional de recursos humanos y al trabajador de recursos humanos. Y queríamos dialogar contigo en particular sobre la carrera de Relaciones del Trabajo que está dentro de nuestra Universidad de Ciencias Sociales, de la UBA, para que nos cuentes cuál es el objetivo de esta carrera y cuál es su plan de estudio, en primer lugar.
Perfecto, Juan. Bueno, lo primero, referido a la universidad, como vos dijiste, estamos cumpliendo 200 años de existencia, que frente a las universidades europeas es poco, porque son del 1200, pero para nosotros es la universidad, una de las universidades más antiguas del país, ¿no? Entonces estamos muy orgullosos, digamos, de eso. Lo segundo es la carrera de Relaciones del Trabajo, tiene una particular posición dentro de la Facultad de Ciencias Sociales porque es la segunda carrera en cantidad de inscriptos de la facultad. Con lo cual queda claro el interés que despierta en el conjunto de los alumnos, y en esto ha ido cambiando el perfil de alumnos, esto es interesante, por matricularse en esta carrera. ¿Por qué digo que ha cambiado? En algún momento hemos conversado que, contigo, que inicialmente esta carrera tenía un perfil más, que era un perfil más variado y de personas más grandes, porque eran personas que estaban en el área de recursos humanos y que querían profesionalizarse para llegar a cargos gerenciales con títulos universitarios. Y ahora ya no, ya es una carrera donde ya las gerencias están no cubiertas, pero se están renovando con nuevas generaciones. Entonces atrae a la juventud, atrae, y esto es importante también como perfil. ¿Por qué es una carrera importante? Bueno, primero porque esta carrera tiene referentes académicos importantes que se manifestaron también en áreas de formular políticas públicas laborales, como es el caso de Carlos Tomada como ministro de Trabajo. También referentes importantes en lo académico y en la investigación, como puede ser Marta Novik, el doctor Neifa, en fin, otros que están en las áreas más sociales y más de desarrollo de procesos de trabajo, desarrollo de condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces vemos que es una carrera que ha cubierto todas estas áreas, así como también el área de las organizaciones, en que ahí tenemos un excelente profesor como es Ricardo Piñeiro Prince. Y dentro de las áreas, porque la carrera tiene diversas áreas, tiene un área de administración, que sería el área más que a veces interesa más a los precisamente a los gerentes de recursos humanos o a los directores de recursos humanos. Tiene un área de derechos, de derecho laboral, que es un área importante, y un área de sociales, que es de psicología laboral, sociología laboral, historia, etcétera, que también es muy interesante. Hay algo que es importante, que digamos es la importancia que tiene el cuerpo docente, digamos, en esta facultad de ciencias sociales, en general en la facultad, y particularmente en relaciones del trabajo, ¿no? Donde es un cuerpo docente altamente calificado, y la carrera tiene una óptica que esto es importante destacar, porque yo creo que prepara para el futuro del trabajo y para el futuro del trabajo de los estudiantes que deciden cursarla. ¿Y por qué esto? Porque la carrera, en realidad, y es interesante ver lo que tú me planteaste de los planes de estudios, ¿no? Porque va a haber una reforma, inclusive, del plan de estudio. Vamos a ampliarlo en alrededor de 9 materias más, para inclusive, no solo para aggiornarlo, sino para ponerlo a tono con otras demandas que existen en el mercado laboral. Pero lo interesante de la carrera, que no lo tienen en otras facultades, tanto nacionales como y en las privadas, que no tienen tan presente la idea de que hay que trabajar varios ejes dentro de la carrera. El eje de lo que es la empresa, lo que es la organización, y este es el eje a trabajar en este mes que estamos conmemorando, digamos, las gerencias de recursos humanos, ¿no? El eje de la organización es muy importante trabajarlo, y que los estudiantes y las estudiantes, tenemos un perfil femenino importante, comprendan bien cómo es manejarse en términos organizacionales, porque es algo que normalmente los y las estudiantes no han tenido experiencia previa. Se tienen experiencia en instituciones educativas, se tienen experiencia, pero lo que es la experiencia en una organización empresaria, entonces donde la empresa esté como eje, es una experiencia nueva para el estudiante, que la aprende teóricamente, que la aprende luego a partir de pasantías que nosotros tratamos de, felic- de facilitar con una serie de convenios. O sea que es un área muy importante para ser considerada. La segunda área que se toma como eje es el área sindical, y esto me interesaría hablarlo en diálogo con el área organizacional, porque es entender cómo es una organización, un sindicato como organización también, porque es una organización y hay que entenderla y gestionarla como tal. Es entender el tema de las reivindicaciones que hay, digamos, de los trabajadores, reivindicaciones de condiciones de trabajo, condiciones salariales, en fin, todo, carrera profesional también de los trabajadores, formación, etcétera, que es un área muy importante también para la persona que está en relaciones laborales. Entonces, tener el eje de, y después saber dialogar, ¿no? Esto es interesante porque inclusive en estos días estuve escuchando hasta una dirigente sindical de tu gremio también, no sé si corresponde a Radiofónicos, es más outside, ¿no? Pero me estaba comentando ella muy inteligentemente cómo hay que producir un diálogo entre estas dos organizaciones, la organización sindical y la organización empresaria, y no tener miedo del diálogo, porque si no, también a veces con mala prensa que tienen los sindicatos, lamentablemente, se produce si uno no forma a los y las estudiantes en este campo, tienen como temores de enfrentar este otro actor social que puede ser el sindicato. Y al contrario, lo que hay que encontrar es punto de convergencia y de diálogo, y esa va a ser la función también del gerente de recursos humanos. El gerente de recursos humanos es alguien que tiene que aprender el diálogo social. No puede decir, me siento en mi posición y acá autoritariamente manejo una organización, porque si hay algo difícil de manejar, es una organización, y cuanto más grande, y con los conflictos internos y con los conflictos que tienen de intereses que también se oponen y que hay que reconocerlos como opuestos. Y la tercera, digamos, pata, o para hablarlo más coloquialmente, pero el tercer eje que tiene la carrera y que fue muy demandado por los estudiantes, por lo cual es muy probable que nuestra reprogramación o la parte de volver a digamos, de tener un programa digamos, más aggiornado y más actualizado, es el Estado, porque la persona que estudia relaciones laborales, las relaciones laborales en el Estado son completamente distintas. No es también una organización y es una institución, pero media con actores, media, y tiene relaciones también propias como institución, digamos, pero tiene que aprender otras cosas en otros niveles, en un nivel más macro, diferente, digamos, desde que puede ser desde estar en negociaciones colectivas, acompañar negociaciones colectivas, etcétera, o puede ser también estar en lo que se llama la inspección laboral o el control de las elecciones de los sindicatos. Bueno, una serie de cosas que hace que el relacionista del trabajo, la persona que se recibe en relaciones del trabajo, tenga que tener una formación también a este nivel macro. Y esto es algo que está poco considerado en general en las carreras, ¿no? Siempre se lo ve con un perfil o únicamente gerencial de recursos humanos, y no se ve esta amplitud que sí presenta la UBA y particularmente la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera en Relaciones de Trabajo. Entonces esto es, y es un ejercicio difícil de realizar y de digamos, y de formar a los estudiantes y las estudiantes en esto, porque es una experiencia de mucha maduración en esto, y además está toda la carrera que tienen que hacer de formación, de saber que ahora, digamos, el mundo del trabajo demanda cada vez más una formación continua. Entonces ellos tienen que estar preparados para estos desarrollos también, desde gerencias o desde sindicatos o desde el Estado, o recomendar cláusulas, en fin, una serie de situaciones en que tienen que estar, digamos, particularmente aptos para esto.
Les recuerdo a la audiencia que estamos dialogando con la licenciada Ana Catalano, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Buenos Aires, esa universidad líder en el mundo, con 200 años de historia ya que viene, y nos está hablando de algo, ¿no?, muy central que hay, que es cómo gobernar a las personas, cómo conducir a las personas dentro de las organizaciones, más allá de la finalidad que tenga, todo tipo de finalidad, adaptada a la cultura de los mercados de trabajo de Argentina, que cada vez están siendo más demandado este perfil, porque tiene un andamiaje donde ve a la organización en forma holística, no solamente desde una función rentista, sino desde una función social, una función comunitaria, lo que necesita el hombre y el mundo hoy para progresar. Se habla de que en estos tiempos el líder de recursos humanos, el líder de relaciones del trabajo, es un líder que solamente no está abocado al gobierno de las personas, sino que también está ya con una visión más estratégica, ayudando a construir esa marca empleadora que necesita, en el caso de la organización privada, pero en la organización social, teniendo al trabajador en el centro, teniendo al trabajador en la agenda principal, sea cualquier tipo de organización. ¿Qué nos podés culminar? ¿Qué mensaje le podés dar a esos jóvenes que están formándose en la universidad, a esos jóvenes que están en los colegios secundarios que quieren ingresar a la carrera de Relaciones del Trabajo, o esos profesionales que han tenido una carrera y realmente están abocados a esta tan linda carrera que vos nos estás entusiasmando?
Lo que sí quería también aclararte es que soy profesora de la carrera hace más de 30 años, o sea que no solo estoy hablando de la carrera desde un cargo directivo, sino estoy hablando de la carrera desde la base, digamos, de haber estado en la carrera durante 30 años, que no digo, dice respecto de mi edad, pero también dice respecto de todo lo que vi en la carrera, digamos, de cómo
la experiencia empírica ahí, el estar en el día a día, en el respirarlo, en el sentirlo.
Exactamente, porque uno va viendo cómo va cambiando el perfil del alumnado, cómo va cambiando, digamos, cómo cambia la realidad del mundo del trabajo, ¿no? Nosotros ahora estamos en una realidad del mundo del trabajo que cómo entusiasmar, digamos, a los chicos y chicas, es precisamente porque es uno de los mundos más dinámicos, lo que más está cambiando ahora, porque estamos muy relacionados con nuevas formas organizacionales, nuevas formas tecnológicas, digamos, la tecnología está incidiendo muchísimo, entonces están cambiando enormemente las condiciones de trabajo, digamos, lo que vimos esto en pandemia, que estamos todo el mundo teletrabajando, etcétera, etcétera, y que después, bueno, se va a normalizar y va a haber presencialidad y todo, pero hay un grupo de ocupaciones que van a quedar en el marco del teletrabajo, y esto también hay que pensarlo, cómo se va a trabajar de esta manera, a trabajar, estoy diciendo, como un gerente de recursos humanos tiene gobernanza sobre una institución donde a lo mejor el 25% de su personal está en teletrabajo. Porque lo interesante no es que el gerente de recursos humanos gobierna personas. El gerente de recursos humanos gobierna una organización, establece la gobernanza social de una organización. Y esto es muy importante de ser internalizado por los propios gerentes, porque ellos responden, no solo miran personas, sino miran, tienen esa visión holística que vos dijiste, y tienen que mirar cómo es el gobierno de una organización y cómo se organiza y se mejora todos los procesos internos de trabajo en esa organización, y además, perdón, cómo se mejora el también los sistemas de comunicación internos, porque acá también tenemos un tema fuertísimo de comunicación interna, que esto también está en todas las organizaciones, ¿no? Lo vamos a ver en el Estado, lo vamos a ver en el sindicato y lo vamos a ver en la organización empresarial, digamos, ¿no?
Sí, pero sí, bien lo marcas tú bien, que esta velocidad y estos cambios que vivimos hacen que la comunicación se tenga que validar cada vez más y hay que especializarse en eso. Por eso es muy importante esto que tú marcas, y también este es un tiempo perfecto, me parece, Ana, y no sé, tú que estás ahí dialogando con profesores que son gerentes de recursos humanos, que son directores, que son de relaciones laborales, que son docentes. La UBA tiene al Maradona, me dijeron cuando estaba en España, me dijo un colega, pero tú tienes en tu programa al Maradona de la ciencia del trabajo, al doctor Neffa. Y imagínense que nos dicen esas cosas, que al que le gusta el trabajo como a nosotros, es un privilegio escuchar una pieza como el doctor Neffa, como la doctora Catalano, como las personalidades que habló, que son parte de esta gran Universidad de Buenos Aires. Pero te quería consultar, si vos no ves que este tiempo es un momento ideal para repensar todo lo que es la organización y los procesos de trabajo, ¿no es así, Ana?
Claramente, digamos, yo que fui discípula del doctor Neffa y lo aprecio mucho en lo personal, y es profesor de nuestra carrera, y ha sido, y ahora está como consulto, digamos, particularmente están cambiando las condiciones de trabajo mucho por este efecto tecnológico, que va a impactar mucho en el futuro, lo cual tenemos que plantearnos, y este es el enorme, por eso es muy interesante esta carrera a futuro para los postulantes, digamos, y postulantas que puede haber respecto a la carrera, porque es una carrera de mucha innovación, de muchísima innovación, no solo en tecnología, sino en nuevas formas y en nuevas condiciones de trabajo. Formas y condiciones que van a tener que estar de alguna manera reguladas, que ahora estamos en una situación compleja, estamos en una situación todavía, digamos, tú sabes que nosotros tenemos hemos ido, digamos, por muchos motivos, por la globalización, por una serie de cosas, nuestra capacidad de tener en el sistema productivo y de servicios, digamos, y todo, empleos estables, se ha visto muy comprometida, y tenemos en general empleos con un importante grado de no formalización. Entonces esto va a ser todo un desafío para futuro. Es un desafío legal, es un desafío de condiciones de trabajo, es un desafío para los gerentes, cómo intentan regularizar, porque el tener personas de alguna manera con vínculos, no, digamos, con vínculos laxos, digamos, con la empresa, bueno, trae problemas también para la empresa, que no fideliza a las personas, no se le da capacitación, hay una serie de problemas a resolver que a lo mejor se están ganando en que el costo laboral es más bajo, pero tienen problemas de productividad después en otros lados. Entonces los desafíos que tiene un gerente son enormes ahora, ¿no? Porque tiene que ponerse a pensar otras formas de trabajo, otras formas de, digamos, otras formas de contratación, otras formas, y esto indudablemente va a tener que ser regulado, indudablemente quienes están en el Estado van a estar preocupados por este tipo de cosas, indudablemente quien está del lado sindical está muy preocupado por esto, porque son condiciones de trabajo que, bueno, que pueden volverse muy vulnerables para la gente. Entonces vemos cómo tenemos problemas, digamos, tenés hay un campo de luces y sombras en este campo del mundo del trabajo. Las luces, ¿cuáles son? Las nuevas tecnologías, las nuevas formas, los desafíos de aprendizaje continuo, etcétera. Las sombras son que estamos en mercados de trabajo muy complejos en este momento, que no tenemos el mercado de trabajo que teníamos en los 70. Se fue desgranando, se fue segmentando, se fue complejizando, se fue pauperizando. Acordémonos también que nosotros ahora estamos viendo como el trabajo formal, porque bueno, por el tema de que hicimos un foco más en gerencia, pero no nos olvidemos de los desempleados, ¿no? Tenemos índices de desempleo enormes, índices de personas de trabajo sin registro, sin formalizar, enormes, digamos. Todo eso es un campo a resolver en el futuro, desde distintos lugares, digamos, y cada uno tiene que hacer su aporte, digamos, porque todos queremos una sociedad mejor en esto, ¿no? Digamos, independientemente de intereses divergentes o no, lo que queremos es que al conjunto nos vaya mejor, digamos, ¿no?
Nos queda claro que en esta entrevista con la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Buenos Aires, nos queda más que claro que a estas luces y sombras, a las luces le ponen el control que debe tener para que no encandile, para que tenga el equilibrio justo, y a las sombras le quieren poner luz para que no quede nada bajo la alfombra en el diseño del profesional, de las relaciones del trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Le agradecemos muchísimo por su tiempo en este programa especial que le estamos dedicando a nuestra Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Sociales, especialmente a la carrera de Relaciones del Trabajo. ¿Por qué? Porque en mayo fue el Día Internacional del Profesional de Recursos Humanos, el 20, y el día 3 de junio fue el Día del Trabajador de los Recursos Humanos. Así que por eso es que le quisimos dedicar un programa especial para sacarle el mayor jugo a usted, Ana Catalano. Muchas gracias, ¿eh?
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.